Esta cortina nos dice que es momento de recibir en los micrófonos de Radio Antena Libre al licenciado Roberto Samar para su columna de los jueves por medio. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto, Rita y Greta, te saludan.
Hola, ¿cómo andan ustedes?
Bien, acá, bueno, ahí estábamos trabajando en la preproducción del espacio de hoy. Contale a la audiencia de qué vamos a hablar hoy, por dónde vamos.
Mira, la idea es reflexionar sobre algo que está lamentablemente como en agenda en los últimos meses, que tiene que ver con el derecho a la protesta, ¿no? Digamos, entender un poco cómo juega el rol de los medios también y los imaginarios sociales presentes en torno a ese derecho, ¿no? Entender esto, que la protesta forma parte de un derecho fundamental y que en ese sentido es una forma de operativizar y hacer efectivo el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y asimismo, digamos, dar cuenta, digamos, algo que a veces lo damos por naturalizado, pero en realidad todos los derechos, todas las conquistas que tenemos no son dádivas, ¿no? Son producto de esas luchas. Es decir, entender que no tendríamos el voto secreto sin la lucha de los radicales a principios del siglo pasado, ni la justicia social después de esas grandes movilizaciones populares, o el derecho al voto de las mujeres, el derecho a decir sobre sus cuerpos sin los grandes movimientos feministas. Uh-huh. Sin embargo, hay un imaginario social presente en la sociedad que idealiza la idea de una sociedad sin conflictos, ¿no? Que en primer lugar sería imposible, y ese discurso que idealiza la sociedad sin conflictos tiene un fuerte anclaje con una mirada de la antipolítica. Y algo muy interesante que suma para pensar la filósofa Chantal Mouffe es que si nosotros pensamos esta idea de la antipolítica y despreciamos todos los debates políticos ideológicos, que es lo que lamentablemente se instala como pensamiento en algunos sectores de la sociedad, en realidad terminamos pensando en términos morales. Es decir, si no pensamos en términos políticos de diferencias ideológicas, empezamos a pensar la realidad de una sociedad dividida entre buenos y malos. Y yo, con el que piensa distinto políticamente, puedo acordar, puedo negociar, puedo tensionar y tener un conflicto, pero con el que si pienso la realidad dividida entre buenos y malos en términos morales, al que ocupa ese lugar del mal lo tengo que destruir, ¿no? Y lo otro que queríamos sumar como al debate en torno a esto es cómo es el rol de los medios, ¿no? Como muchas veces los medios de comunicación que ocupan posiciones dominantes digamos, cuando nos presentan las noticias vinculadas a un reclamo, cuando obviamente este reclamo lo hace un grupo históricamente vulnerable, ahí se pone un énfasis en caos de tránsito, no en la implicancia hacia los terceros, ¿no? Entonces, si uno pone, por ejemplo, el titular caos de tránsito, vamos a encontrar que aparecen noticias seguramente de Clarín, La Nación, Infobae, medios locales, ¿no? Sin contarnos cuál es la causa de ese reclamo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está peticionando, y difícilmente podamos construir una empatía con determinados sectores con ese encuadre periodístico. Y ahí hago un asterisco para que pensemos como contrapunto cómo nos presentan esos mismos medios las noticias cuando Tinelli, por ejemplo, abrió su programa en la 9 de julio, cortando la 9 de julio, cuando un grupo de running salen a correr por nuestras calles de la ciudad, digo, cómo en realidad, o cuando esa protesta la genera, digamos, la ejerce legítimamente otro sector social, como pueden ser los grupos agroexportador vinculados al campo. Es decir, cómo también en ese encuadre periodístico de los medios dominantes hay una mirada, si se quiere, aporofóbica, ¿no? De que cuando se tiende a estigmatizar y criminalizar cuando ese reclamo lo generan los sectores populares. Uh-huh. Para poder charlar, seguir pensando sobre esto, les pedimos el testimonio a un valiosísimo abogado de nuestra región, que es Marcelo Medrano, siempre vinculado con las causas de derechos humanos, para que nos invite a pensar sobre la importancia de este derecho, del derecho a la protesta. Así que si estás de acuerdo, escuchamos a Marcelo Medrano.
Vamos.
En el discurso actual me parece que el ejercicio del derecho a la protesta es trascendental. Es importante por ahí precisar la cuestión de la protesta social, porque la protesta social en realidad deviene o es un emergente de derechos sustanciales para las y los ciudadanos, para las personas, como es la posibilidad de peticionar a las autoridades, el derecho de reunión, la libre expresión, y también lo que tiene que ver con la posibilidad de expresarse colectivamente a las y los trabajadores. Me parece que esto es muy importante para contextualizar cuando uno habla de protesta social a qué se refiere. Lógicamente, es esencialísima la democracia que los sectores que de algún modo u otro se quieran oponer a políticas gubernamentales puedan reunirse, expresarse y eventualmente, lógicamente, protestar. Esto ya lo hemos repasado, lo hemos convenido, lo hemos discutido. En términos de ejercicio democrático, no puede ser la única posibilidad emitir el voto cada 2 o cada 4 años, sino que en el medio o en el interín tenemos el derecho de poder protestar pacíficamente frente a cuestiones sustanciales que nos afectan en tanto pueblo. Por otro lado, me parece que esto de ejercer el orden o la represión en un punto tiene que ver con dos caras de la misma moneda. Es histórico que frente a problemáticas que tienen que ver con la desigualdad, y en este caso en particular, como estamos viviendo ahora, de desigualdad desesperante, el propio poder ejecuta cuestiones que tienen que ver con el orden y represión, precisamente para poder sostener, en este caso sería, decisiones económicas afines al poder. Me parece que esto hay que pensarlo como un todo.
Ahí estábamos escuchando a Medrano.
Exactamente, sí, era el testimonio de Marcelo Medrano, abogado que trabaja históricamente en causas vinculadas a temáticas de derechos humanos, hablándonos justamente de esto, ¿no?, de la importancia de este derecho fundamental, que si se quiere, como si fuera la madre de un racimo, ¿no?, es lo que habilita el ejercicio de otros múltiples derechos. Y en ese sentido, hay un trabajo muy interesante que está colgado en la web, del Observatorio de Prácticas Comunicacionales e Informativas sobre Trabajadores, Trabajadoras y Organizaciones Sindicales, que está articulado con la Defensoría del Público, y ahí analizan cómo son los encuadres periodísticos, ¿no?, que es esto que veníamos proponiendo también pensar. Y lo que plantean en análisis de una serie de notas que se hicieron en el año 2022 es que, en un, por ejemplo, hemos tirado algunos datos rápidamente, pero para que lo visualicemos, los empleadores son colocados recurrentemente con una mirada positiva en un 58%, mientras que las atribuciones referidas a organizaciones sindicales son negativas en un 63%. Y después lo otro que encuentran es que hay un hincapié que se pone en esas notas periodísticas de medios que ocupan posiciones dominantes en la afectación a terceros, y una construcción negativa que tiende a criminalizar y estigmatizar la práctica sindical y de sus representantes, ¿no? Esto también, cuando uno criminaliza al otro, ¿no?, que está ejerciendo el derecho a la protesta, lo corre del lugar de ser un sujeto político y lo asocia a una práctica delictiva, ¿no? Entonces también lo borra de esa discusión política. Para pensar también sobre el rol de los medios, le pedimos también una pequeña reflexión a Marcelo Medrano, que si les parece la compartimos.
Vamos.
Claramente hay algunas líneas de estos poderes comunicacionales hegemónicos que son parte también del dispositivo del poder económico, que intentan todo el tiempo estigmatizar, en el caso particular sería, a dirigentes que convocan a protestas sociales.
Ahí escuchábamos al abogado Medrano nuevamente.
Claro, sí, un poco, si se quiere, a modo de conclusión de todo esto que venimos conversando, tener un poco como planteaba en su momento Malcolm X, ¿no? Si no tenemos cuidado con los medios de comunicación, los medios, siempre hablando de los que ocupan posiciones dominantes, nos harán odiar al oprimido y amar al opresor, ¿no? Tener cuidado con los discursos que se van construyendo con determinados encuadres que, como decíamos, se apoyan en imaginarios sociales que idealizan una sociedad que es imposible, ¿no? Y entender que esos derechos que tenemos naturalizados, que ejercemos hoy por hoy, como el derecho a la educación universitaria, se dan en el marco, ¿no?, de luchas anteriores, digamos, que fue desarrollando a lo largo de la historia de nuestro pueblo.
Sí, también me parece que tiene que ver todo este análisis que vos hacés sobre la estigmatización presente en los medios de comunicación y los diferentes encuadres, con legitimar prácticas luego represivas, protocolos, antipiquetes, va como todo de la mano.
Totalmente, sí, de hecho es muy interesante lo que planteas, porque si uno analiza el protocolo que impuso la gestión actual con los anteriores, el protocolo de actuación sobre las protestas que estaba vigente hace 15 años atrás, digamos, que se impulsó hace varios años atrás, el concepto era justamente ese, que las fuerzas de seguridad tenían que velar por el ejercicio de derechos, ¿no? De entender que el ejercicio del derecho a la protesta es fundamental, entonces tenían que generar acciones para propiciar que eso se pueda desarrollar de la mejor manera posible, y estando atentos a quiénes son los sectores más vulnerables que están participando de esa manifestación, ¿no? Digamos, como que el encuadre era totalmente distinto, ¿no? Entender que esa práctica de protestar, digamos, pacíficamente es una práctica fundamental de la democracia.
Bien, Roberto, muchas gracias por el contacto con Radio Antena Libre. Nos encontramos jueves por medio nuevamente.
Un abrazo muy grande, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Estábamos en comunicación con el licenciado Roberto Samar en su columna de los jueves, pensando, bueno, los discursos que circulan en los medios de comunicación. Hoy particularmente hablando sobre los diferentes discursos de estigmatización hacia las protestas de los sectores populares.